Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, egunon? Tras años de reivindicaciones, el sector cultural y artístico ha logrado el deseado estatuto del artista. El teatro, los videojuegos, la danza, el cine, la pintura, el cómic o la música. Todas las disciplinas han alzado la voz para reclamar un marco laboral adecuado a sus peculiares condiciones de trabajo. Entre otras regulaciones, este estatuto contempla la rebaja de los requisitos para acceder a las ayudas por desempleo. También permite que los artistas jubilados puedan cobrar tanto la pensión correspondiente como los ingresos que generan por su actividad. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿en qué consiste exactamente el Estatuto del Artista? ¿Mejora la vida de estas personas?
Where we let the floors get wet. So what if the hardwood stains? 'Cause we're collecting evidence of one remarkable storm. How wild it was to find it. Finally feel the climate. Instead of only staying dry and warm. Rain on us. Saint honesty. Salvation is coming in the morning. But now what we need. Here's a little rain on our face from you, sweet Saint Honesty. So we won't sleep tonight while we brace against the wind. Oh, these hearts, they're weather makers. We'll go where they take us until we find ourselves shelter again.
El Estatuto del Artista es la propuesta de la Unión de Actores para mejorar la vida, como decíamos, de todos los que trabajan en el mundo de la cultura. Estábamos hablando de creadores, de intérpretes, de técnicos. Los actores y actrices quieren llevar a cabo esa gran reforma para que se recojan las leyes, las especialidades que viven en la práctica. Alejandra Aguiluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
¿Qué tal, Arach? Muy buenos días. Egunon. Pues son intermitentes porque su empleo no es fijo, porque van de un sitio a otro grabando e interpretando para que la cultura nos llegue a todos. Sus ingresos casi nunca son fijos. Construir una vida así solo es posible con la pasión que tienen todas estas personas. Precisamente los artistas con una relación especial laboral y los autónomos van a ver desde hoy jueves reducidas sus retenciones al IRPF. La retención pasa del 15 al 2% del tipo mínimo para aquellos artistas que estén sujetos a una relación laboral especial, y va a pasar también del 15 al 7% para los que tributen como autónomos con rendimientos inferiores a los 15.000 euros.
Es un poco el resumen de lo que va a suponer el Estatuto del Artista. Enseguida hablamos con aquellos que se van a beneficiar o no. Veremos qué opinión tienen sobre ese estatuto. Pero antes incorporamos, como cada jueves, a Jayone Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Hola. Hoy voy a hablar con conocimiento de causa.
Eres artista de la pista.
De la pista. Pero mi pareja sí es artista.
Bueno, pues artista. Entonces vas a hablar con propiedad, como dices. ¿Cómo valoras que se haya puesto en marcha este estatuto?
Pues teniendo en cuenta...
¿Qué te dice él?
Claro, os podéis imaginar cómo lo valoro. De hecho, bueno, mi pareja es fotógrafo y está muy reconocido dentro de su sector. Pero lo primero que descubrí al estar con él, que ser reconocido o estar reconocido no es precisamente lo mismo, no es la misma cosa que poder vivir holgadamente o incluso sobrevivir del arte, ¿no? De hecho, él durante muchísimos años dedicó a la fotografía sus raticos libres y poco más, porque, claro, es lo que tiene cuando quieres, y lo decías tú, Alejandra, pues formar una familia, tener una vivienda, esas cosas tan locas, ¿no? Una familia o una vivienda, pero es verdad, bueno, pues que eso requiere unos ingresos fijos o por lo menos la tranquilidad de saber que hay unos ingresos fijos y eso el arte, la cultura en general, pues no te
lo da. Casi las letras, añadiría yo, aunque no es el tema, ¿eh? En muchas ocasiones las letras tampoco dan de comer, no es fácil.
Eso es, y bueno, creo que además todos damos por descontado, ¿no? Que si alguien quiere ser médico, por ejemplo, pues claro, pues puede serlo, dedicarse a eso y solo a eso, o fontanero o trabajadora social, me da igual, ¿no? Pero si quieres dedicarte al arte, ya como que no. De hecho, cuando dices que quieres dedicarte al arte, porque claro, yo lo he vivido, ¿no? En casa, y no tienes detrás pues una familia adinerada, un colchón económico, un bienhechor, ¿no? Pues muchas veces la gente dice, pero ¿a dónde vas? ¿Estás zumbado? ¿Eres un kamikaze? ¿Estás
loquísimo? Algo de provecho, que esto
claro,
no te va a recomendar,
céntrate,
¿no?
Que por aquí no. Entonces, en ese sentido, sí que creo que el estatuto del artista es importante, porque creo que al menos en parte reconoce y comprende cómo es el trabajo del artista, que tiene una serie de particularidades que requerían pues de un marco especial, como habéis dicho, pues a nivel de fiscalidad, de seguridad social. Mi pareja, de hecho, pues hace un año y medio decidió, porque también las circunstancias personales cambiaron, dejar el curro en el que llevaba un montón de tiempo y volcarse íntegramente la fotografía. Vamos, que conozco un poco cómo es la situación y el proceso es bastante tremendo, mucha inseguridad, incertidumbre, que si ahora me hago autónomo, pero que si el desempleo, que el IAE, que la figura de no sé qué, de no sé cuántos, impresionante. Entonces sí que creo que el estatuto del artista también en este sentido ofrece un pequeño balón de oxígeno, un empujoncillo para no rendirse, para seguir adelante.
Y ahora vamos a desgranar muchas de las cosas que van a aparecer en ese estatuto del artista, entre otras, esa compatibilidad de la pensión con seguir recibiendo rendimientos por tu obra, o por ejemplo lo que necesitas haber cotizado para acceder a desempleo. En fin, hay muchos matices muy interesantes.
Que para algunos llegan tarde probablemente.
Que para algunos llegan muy tarde.
Llega muy tarde porque pensemos que las cosas no habían cambiado desde, creo, 1985 y hasta 2018 los partidos políticos no se pusieron de acuerdo para poner en marcha y crear un estatuto del artista. O sea que llevamos bastante tiempo esperando.
Por eso decimos que es un avance, aunque sus efectos no se van a poder valorar hasta dentro de unos meses. Hemos hablado de teatro, videojuegos, danza, cine, pintura, cómic, música, ¿no? Todas las disciplinas llevan mucho tiempo pidiendo esto. Vamos a saludar a tres personas que conocen muy bien esa realidad, porque su vida ha estado, además de ligada a Vitoria, lo ha estado ligada, evidentemente, a las disciplinas artísticas. Uno de ellos es Rafa Martín, que es actor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, Rafa.
Hola.
Bueno, porque Rafa, hay fechas de agendas llenas, por supuesto, pero también hay, como decíamos, largos periodos vacíos, ¿no? Donde no hay trabajo, ese reposo es casi forzado e incluso puede resultar hasta no placentero. ¿Cómo se sobre...
¿no?
Sí, esa intermitencia, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso, Rafa, en el mundo, en el mundo que tú controlas?
Se sobrelleva mal. Quiero decir que son muchos años los que se lleva luchando por un reconocimiento del trabajo del artista y, en consecuencia, de sus condiciones económicas, de su estabilidad, etcétera. Yo estoy jubilado hace 6 años, ahora tengo 73 años, y en mi caso fue un poco especial, espero no alargarme, porque me avisaron de que me correspondía con 67 años y 2 meses la jubilación. Pero yo, durante los 15 primeros años de mi profesión, trabajaba en el denominado teatro independiente y no se cotizaba. Incluso cuando me vine a Vitoria desde Madrid, durante unos años estuve trabajando en la cooperativa de Enon, en el Festival Internacional de Teatro como director del festival un par de años, y no se cotizaba. Entonces, bueno, era una situación que a mí me quedaba una pensión de 280 y tantos
euros.
Madre
mía, totalmente ridícula.
Qué tremendo.
¿Después de cuántos años trabajando, Rafa, has dicho, perdona?
Pues yo
no cotizado, sino trabajando, ¿eh?
Empecé a trabajar en el año 68. Pues no sé si tenía 15 años de cotización, 15.000 y pico años, días, perdón. No, 15.000 son muchos.
Bueno, nos da un poco igual los días, Rafa, porque bueno, los números a veces se nos atraviesan, pero desde luego, desde el año 68, estamos en 2023.
Sí, el caso es que no sé si tuve suerte, porque cuando me dijeron que me jubilaba, antes de hablar de la pensión que me tocaba, yo lo que dije es que, bueno, qué bien, que me tocaba la jubilación, pero yo quería seguir trabajando. Y no sé por qué casualidad o por qué fortuna, cuando me llegaron los papeles, me comunicaban que podía seguir trabajando. Entonces, desde entonces, ahora, debía haber un tipo de pensión que era, como la llamaban, flexible o algo así. Entonces, primero, como eran 280 y tantos euros, no se llegaba al mínimo, pues me hay un complemento, si no te pasas de una cantidad anual, que hacía que tuviera una pensión, pues me parece que empecé con 500 y pico, y ahora tengo una pensión de 700 y pico.
Y eso lo puedes compatibilizar con otros trabajos, ¿no?
No he tenido en todos estos años ningún problema. Cobrara lo que cobrara por un día o por 15 días de trabajo, fuese cual fuese la cantidad, a mí me descontaban cada día que me cotizaban en la Seguridad Social, las productoras, me refiero, a mí me descontaban 20 euros y el resto, nada. Yo he hecho mis declaraciones del IRPF, etcétera, y no he tenido problemas.
Pero, bueno, ¿te parece si incorporamos a la conversación también a Antonio Altarriba, que él es guionista de cómics, es escritor de ensayo, ficción y de artículos de opinión? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque
¿qué tal,
tu situación Rafa? También es distinta, bien, ¿no? A la de Rafa. Fíjate, porque en a partir de abril del 19 se declaraba legal que los escritores jubilados pudieran cobrar su pensión de la Seguridad Social y compatibilizarlo, por tanto, ¿no? Su trabajo como escritores. Eso es un avance importante, ¿no, Antonio? Que tú puedas cobrar una pensión de jubilación, pero además seguir escribiendo, ¿no? Y cobrando por ello.
Y cobrando por ello, eso es porque escribir podías ir escribiendo, claro.
Sí, bueno, no sé si es un alivio importante, yo creo que es sobre todo desmontar lo que era una agresión clara por parte de... porque recordar que esto fue una medida por parte del gobierno de Rajoy, que Cristóbal Montoro defendió a capa y espada, el que cogíamos la jubilación o seguíamos produciendo. Teníamos que optar entre una de las dos cosas, pero no podíamos hacer las dos cosas a la vez, en un momento en el que, además, pues no sé, estás en la madurez de tu vida. Por ejemplo, los escritores es cuando tenemos más obra, más patrimonio, por decirlo así, que nos puedan generar derechos de autor, ¿no? Yo creo que una medida claramente tomada, deliberadamente tomada, alevosamente tomada, contra el gremio. De hecho, se creó, si recordáis, una plataforma que se llamaba Continuar Creando, en la que estaban, entre otros, pues ya el difunto Forges y otros artistas que estaban directamente concernidos. Y yo, que bueno, pues me muevo bastante pues por otros ámbitos europeos, pues cuando contaba esta medida no se lo querían creer, que hubiera un gobierno con tan mala leche, por decirlo claramente, como para desmontar de esa manera la posibilidad creativa de una serie de gente que tenía ya unos valores reconocidos, ¿no?
Antonio,
era cargarse la profesión a partir de cierta edad.
Es
decir, tú a partir de los 60 ya te quedas en casa o vas a dar vueltas a visitar las obras, que es lo que parece que tenemos que hacer los jubilados, y ya está, ¿no? Olvídate de escribir o olvídate de cualquier otra cosa, ¿no?
Sí. Ahora vamos a incorporar a otra persona, Rafa, y te dejamos hablar, ¿eh? Que además vosotros os conocéis, os reconocéis bien.
Trabajado juntos.
Claro, pero es verdad, Antonio, que conoces bien también otros países, Francia, Alemania y otros países europeos ya cuentan con una legislación específica. Ahora llega aquí el Estatuto del Artista para proteger al gremio, una petición que por fin, ¿no?, se ha oído.
Sí.
¿Por qué llega tan tarde, cuando en otros países ya lo tenían?
Bueno, mira, yo creo que personalmente aquí al artista no se le ha dado ninguna importancia, y yo creo que en general los gobiernos han mirado al mundo de la cultura en muchos casos con más recelo que con voluntad de apoyo. Y eso es lo que ha hecho que prácticamente ser artista y ser precario o estar bajo el umbral de la pobreza, porque hay un porcentaje muy importante, existen estadísticas, y a pesar de que el mundo de la cultura a veces se rodea de mucha alfombra roja, de mucha pompa y de mucha escenografía, eso es la punta del iceberg, efectivamente, pero detrás hay mucha gente sustentándolo que realmente pues no puede llegar a final de mes, ¿no?
Vamos a incorporar a otra persona a la conversación, pero vale. Fíjate que estaba Antonio hablando de lo que ocurría con los escritores, y es que a todos nos viene a la mente lo que le ocurrió y lo que denunció Javier Reverte, ¿no? Sí. Cuando Hacienda le reclamaba esos 120.000 euros por cobrar su pensión y escribir libros. Pero lo dicho, vamos a incorporar también a Josu Bravo, que es cantante. Hola, Josu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Egunon?
Te encontramos en Madrid preparando canciones para tu nuevo disco, pero quiero preguntarte si te has sentido muchas veces desprotegido en tus años de carrera y en qué medida crees que te va a beneficiar este estatuto del artista.
Pues mira, creo que, vamos, habéis dicho todo lo que hay que decir. En principio, pues nos viene muy bien, sobre todo yo, que todavía me quedan unos cuantos años para llegar a esa jubilación, claro que me sentiré mucho más protegido. Y efectivamente, solo añadir que siempre hemos sido ese bufón, y parece ser que ahora ese bufón va a poder sentarse a la mesa a comer con el resto de personas, ¿no?
Qué buena analogía.
Sí. ¿Qué es lo que os parece más positivo? ¿O que por fin va a dar un pequeño respiro, como decías, Antonio o Rafa, para que no se esté en el umbral de la pobreza? Es que ya no hablamos de en ese momento, y cuando uno, después de toda su vida, tantos años trabajando, tenga una pensión para poder sobrevivir. Rafa, ¿qué es lo más positivo de este Estatuto del Artista para vosotros?
Es positivo, es muy positivo, por el reconocimiento. Pero es un primer paso solamente, porque, bueno, yo pertenezco a la Asociación de Gestiones de Derechos de Actores, a ISGE, te pagan unas pequeñas cantidades, depende del programa en televisión o que haya salido, por ejemplo. No es lo mismo que te lo repitan a las 3 de la mañana, como hacen ahora todas las televisiones, que la gente te para en la calle. Ayer te vi en la televisión, y ¿en qué televisión? Pues eso hace 6 años o 10 años que lo hice, quiero decir, que todavía trabajé un día en la que se avecina, y todavía me sigue parando gente en la calle diciendo... Y dice,
ese capítulo no lo he visto.
¿A qué hora lo viste? A la 1:00, no sé, porque era por la noche. Sí, sí. Y cobras cantidades muy ridículas. Lo que sí quería decir, que es solo un primer paso, porque, por ejemplo, en los últimos años, las encuestas que habéis hecho referencia, en el mundo de la interpretación, se ha llegado, y estamos en ese umbral, de un 80% de gente de la profesión que no puede vivir de la profesión. Es decir, aunque trabaje esporádicamente, evidentemente no le da para vivir. Y hay un problema, que es que no te reconocen todos los días que has cotizado, sino, pues ha habido cambios, ¿no? Los últimos 5 años, los últimos 10, en fin. Por eso creo que es solo un primer paso. Hay comisiones, sé que hay comisiones con los sindicatos correspondientes, con la sociedad de gestión, para que se mantengan grupos de trabajo que sigan, digamos, elaborando propuestas, porque, bueno, es un paso, y para alguna gente puede ser un paso importante.
Porque ¿qué medidas quedan pendientes? Porque, bueno, hemos visto que se han aprobado unas cuantas, pero no son todas las que se estaban hablando, ¿no?
A ver, Josu, por ejemplo,
que... Y que realmente satisfagan demandas históricas... importantes.
Antonio ha citado lo de los bufones.
Y le damos la palabra también a Josu, porque está todavía en activo y le quedan muchos años, pues, como nos decías.
Adelante, ahí está.
Adelante, Josu.
Sí, no, no, es verdad. Joder, lo que es muy bonito es escuchar, y lo que a mí siempre me gusta es escuchar a los que ya llevan muchos años por encima, ¿no? Esa experiencia es la que realmente me hace crecer, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que de aquí en adelante no sé lo que tendría que mejorar muchísimas cosas, efectivamente, pero sé que es un buen paso, ¿no? Y reconocer que tenemos un nivel a la altura para no estar pasando hambre, ¿no? Para que se nos reconozca.
Claro, porque por ejemplo, Josu, tú tendrás periodos, ¿no? En los que no no estás trabajando.
Claro, sí,
no sé
esto
cómo
es como,
tienes derecho tú al paro en esos casos.
Es una cresta, es una ola, siempre lo hemos hablado. Tenemos temporadas buenas, tenemos temporadas en las que hay conciertos, tenemos temporadas en las que tus obras han estado más presentes en medios y has podido generar más derechos de autor y por lo cual vivir un poco mejor de lo que tenemos que sobrevivir día a día. Por lo cual, sí es verdad que siempre tenemos que estar colaborando a lo mejor, en como yo en mi caso, en fundaciones, pues para ayudar a menores y etcétera, etcétera. O sea, eso es
y que así. Bueno, que no es lo mismo si eres autónomo, que si estás trabajando por cuenta ajena, ¿no? Que decir, hay muchas partes. Particularidades dentro del mundo
de la cultura. Efectivamente.
Sí.
Entonces yo en mi caso sí que es verdad que me tengo que poner con a lo mejor hacer cosas que no es lo que me gustaría, ¿no? Directamente producir para otras personas, componer para otras personas y dedicar el 100% de mi tiempo a lo que realmente me gusta.
Por cierto, cuando yo estaba mirando las medidas, ¿no? Veía los titulares, pero después al ver en qué consistían exactamente, también hay mucha letra pequeña. Yo no sé si al final tenéis que tener sí o sí un asesor para que os oriente, o si los propios asesores ahora mismo saben cómo está la cosa, ¿no? Porque está todo como yendo rápido de repente.
Antonio, tú tienes muy claro cada punto del estatuto,
claro,
porque a mí también
eso.
Me ha costado. Tenemos aquí, por no aburrir a la audiencia, no vamos a desgranar todos los detalles,
no,
pero es complejo.
Hay un montón de medidas, algunas yo creo que son más importantes y que atraen más la atención de todos, son las que habéis destacado y que conciernen de manera más directamente, en primer lugar, al reconocimiento y sobre todo a la mejora económica. Luego quedan, como dice Rafa, yo creo que toda una serie de ajustes por delante que ya tienen que ver un poco cómo nos relacionamos los diferentes elementos dentro de cada sector. Porque, por ejemplo, no sé cómo ocurre en el mundo del teatro, no sé cómo ocurre en el mundo de la canción, pero es precisamente el artista el que se lleva la parte más pequeña del pastel en el negocio en el que esté metido. Es decir, si yo vendo un libro, el 10%, como mucho, el 10% entre el 8 o el 10% es para mí como autor. El resto se lo reparten entre el editor, el librero y el distribuidor en porcentajes bastante más elevados. Entonces, una de las discusiones que estamos teniendo es que igual pues habría que hacer un reajuste para que el que es el sustento, sin artistas no hay teatro, no hay literatura, no hay música, y sin embargo es el artista precisamente el que en cada uno de los sectores está sustentándolo, recibiendo una cantidad de un porcentaje de dinero inferior, ¿no? Y eso yo creo que hay que darle una vuelta y buscar si no se puede reajustar un poquitín más, porque son un marco de medidas que mejora un poco las condiciones económicas, pero no nos va a sacar de pobres, ¿eh? Luego, entre nosotras también nos tenemos que arreglar, reivindicar y bueno, pues quizá ponernos a debatir en cómo debemos de repartir el pastel de la cultura.
Bueno, desde luego que nos parecía muy interesante hoy abordar el estatuto del artista. Todavía yo creo que tiene un recorrido, se lo hemos escuchado a la ministra de Trabajo, todavía hay que seguir dándole forma y bueno, pues aplicar y escuchar lo que el sector demanda, así que os vamos a dar las gracias. Antonio Altarriba, guionista de cómics, escritor de ensayo, de ficción, de artículos de opinión y además colaborador colaborador de Distrito Euskadi, este programa de Radio Euskadi, Radio Teira. Gracias, Antonio, sí. Que vaya muy bien. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
A Josu Bravo también, que es cantante. Gracias por haber estado con nosotros. Y
ya nos contarás, Josu.
Y ahora que te despidamos, vamos a escuchar una de las canciones últimas que has compuesto. Gracias, Josu. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga. Un buen día. Gracias.
Y a Rafa también, porque creo que te despido, pero has trabajado últimamente en el primer corto, en el primer trabajo de Esti Urresola, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, en 20.000
abejas, especies de abejas, ¿no?
20.000 especies de abejas.
Que estamos a la espera de que se estrene.
Una escenita muy pequeña, pero sí. Es contentísimo que la hayan elegido para la sección oficial del
festival. Eso es, que se va a estrenar en la Berlinale.
Creo que puede ser una gran película. Yo no he visto nada todavía, insisto que yo solo tengo una pequeñita escena. Pero estoy muy contento de que haya sido.
Me alegro mucho,
nosotros,
Rafa.
De que esté, Rafa, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Oye,
gracias.
Pues nada, esperemos que cuando un niño o una niña diga aquello de mamá, quiero ser artista, ya no se monte la tragedia griega en casa. Ojalá. ¿Pero qué estás diciendo?
Porque
no,
está más protegido.
Oye, pues
¿no?
Mira, ¿por qué no? Claro, vamos allá, sí, con el sueño.
Gracias, Jayón, hasta la semana que viene. Agur.
Tiempo que has dejado de soñar, no se ve vida en tus ojos, necesitas descansar. No eres como antes, ya no quieres despertar, solo esperas tu momento y dejar de sufrir más. Basta ya, deja de llorar, cógeme la mano, que te sienta una vez más. Y ahora ya, échate a volar. Sentirás otra vez la libertad. Abre ya tus alas y pon rumbo hacia esa luz. No quiero que nadie más se sienta como tú. Cierra ya los ojos y hágase tu voluntad. Hoy sé que en el cielo otra estrella brillará. Ah, hoy sé que en el cielo otra estrella brillará. Sentirás otra vez la libertad. Puedes dormir, voy a celebrar que hoy has dejado de sufrir. Siempre estoy contigo, pero hoy me quedo aquí. Sigue tu camino, hoy empiezas a vivir. Y ahora ya, no quiero llorar. Cógeme la mano, que te sienta una vez más. Basta ya. Échate a volar, sentirás otra vez la libertad. Abre bien tus alas y pon rumbo hacia esa luz. No quiero que nadie más se sienta como tú. Cierra ya los ojos, hágase tu voluntad. Hoy sé que en el cielo otra estrella brillará. En el cielo otra estrella brillará. Ah, sentirás otra vez la libertad. Abre ya tus alas y pon rumbo hacia esa luz. No quiero que nadie más se sienta como tú. Cierra ya los ojos, hágase tu voluntad. Hoy sé que en el cielo otra estrella brillará. sé que en el cielo otra estrella brillará.